Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
Saludos, ¿cómo estás? Que no es una pregunta, desde luego, rutinaria, dado cómo está el patio. Te quiero bien, te quiero gusto y te quiero acompañar. Saludos, cofrades. Aquí Gabriel Álvarez, en dispuesto a procesionar contigo por este tiempo que en pleno enero aún nos atreveremos a considerar precuaresmales. Dicho esto, eso sí, con el oportuno respeto a la liturgia y también al ciclo festivo que sueña con tipos y agrupaciones en nuestra provincia de Cádiz estos días. Faltan 2 meses y medio para el Domingo de Ramos y ya ponemos a tu alcance Carrera Oficial, que como sabes son 52 años de experiencia en torno a la comunicación de nuestra piedad popular, que en los últimos años se actualiza en cope.es/Cádiz y cope.es/Jerez en esta edición 2021, augurándonos ausencia de cofradías en la calle y, por tanto, con muchas cosas que contarte. Tras las decisiones archiepiscopales de Sevilla y Granada, la diócesis de Cádiz-Ceuta ha sido la primera en tener decreto que las suspende, alentando, eso sí, una intensa actividad religiosa en nuestros templos, que propuesta por Monseñor Rafael Zornoza abrazan fuertemente los cofrades gaditanos. Y te lo vamos a demostrar. Juan Carlos Jurado, el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz Capital, es nuestro primer invitado. Ya trabajan en una Semana Santa que puede ser, que será inolvidable. La segunda sin hermandades procesionando en dirección a la catedral. Con él entraremos en detalles. Y en próximos programas contaremos con consejos, hermanos mayores o cofrades en general de San Fernando, Chiclana, Puerto Real, Medina Sidonia, Conil, Vejer, Barbate, Alcalá de los Gazules, en fin, de todas esas poblaciones que ya a estas alturas se saben sin procesiones. La diócesis de Sidonia Jerez, por su parte, no tiene tomada decisión aún. Está a la espera del nombramiento de nuevo obispo, pero su administrador diocesano, Federico Mantaras, tiene facultades para adoptar una determinación en cuanto lo crea conveniente. Vamos a hablar en los próximos minutos con Joaquín Perea, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, para que nos tenga al tanto de cómo se vive esta incertidumbre, que en cualquier caso tiene ya en cuenta que si no hay procesiones tampoco al norte del Guadalete, haya una rica celebración en los templos. A este otro lado de la provincia nos irán ilustrando durante las próximas semanas, no solo desde Jerez, sino también desde el puerto de Santa María, Rota, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Arcos de la Frontera o Sierra en general. Cada semana, te lo prometo, un recorrido por nuestro territorio en clave muy, muy popular. Pero es que además te llevaré a un taller de bordados. Los artesanos lo están pasando verdaderamente mal. Si no hay procesiones, no hay ni necesidad de ampliación de patrimonio ni fuente económica que los sustente, porque son unas inversiones que venían apoyándose muy importantemente en los ingresos de palcos y sillas. Y los artesanos ponen ya el grito en el cielo. Los visitaremos, hoy concretamente el de Alfonso Jiménez, maestro bordador de Jerez. En próximas entregas, imagineros, cereros, floristas, músicos. En fin, el paño es amplio y variado y nuestro empeño ambicioso, por mucho que ello nos haga incurrir en pecado capital. Actualidad, temas de interés para un análisis adecuado, sonidos ricos que nos hagan soñar con esas cofradías en la calle que parece no podremos contar por segundo año consecutivo y que también nos ayuden a adornar de fe, esperanza y caridad los modos que sí tengamos a nuestro alcance este año. Nos aplicamos y realizamos ya la primera de nuestras visitas. Sed todos bienvenidos, bienvenidas. ¡Comenzamos! Como quiera que la actualidad es la que manda y la que colocamos en cabecera de nuestra carrera oficial, acudimos a Cádiz, desde cuyo obispado Monseñor Zornoza ya decretó la no salida de cofradías a las calles en esta próxima Semana Santa. Es un camino que ya abrieron los arzobispos de Sevilla o de Granada, que uno empieza a pensar que se va a generalizar, visto cómo está el patio, pero que en cualquier caso es el primer caso en la provincia, y nuestra vocación provincial nos hace acudir a Juan Carlos Jurado, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz. Bienvenido, Juan Carlos.
Buenas tardes, encantado, un saludo.
Bueno, ¿cómo recibió el decreto del obispo?
Bueno, pues el decreto nos llegó el viernes, el decreto, y bueno, pues aceptamos con respeto la decisión de nuestro pastor. Era la decisión que en principio habíamos previsto y valorado en el extremo de que, bueno, la única potestad que nos cabía era de que el señor obispo pudiese decretar o no la suspensión de los desfiles profesionales. Uh-huh. A partir de ahí, nada más que nos podemos poner a disposición del obispo y a trabajar en pro de la Semana Santa.
Claro. ¿Cómo se puede trabajar en pro de la Semana Santa? Pues desde las múltiples posibilidades que seguramente ya están ustedes maquinando, en cuanto se ha conocido que a la calle no se va a poder salir, pero en los templos se podrá hacer cosas, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que aquí en el Consejo Local de Hermandad y Cofradía de Cádiz se creó una comisión ad hoc de Semana Santa. Una vez que tuvimos la reunión los presidentes en Antequera, convocamos a esa comisión. Hemos tenido tres reuniones, en la tarde de hoy tenemos la cuarta reunión, y bueno, hemos valorado distintas opciones, ¿no? Empezamos con una Semana Santa normal, una Semana Santa con parihuela, y después ya las dos segundas, que eran una intensidad de vivir la Semana Santa en los templos o el interior, que es lo que viene a decir un poco el decreto de nuestro obispo y lo que se prevía, ¿no? Y yo entro con raciocinio y responsabilidad, sin producir aglomeraciones, pero hay muchas maneras, y creo que, bueno, con veneración a las imágenes, con calvario, en este caso, altares de culto, bueno, ahí estamos valorando, y espero que esta tarde lo dejemos definitivamente terminado, y bueno, y que el pleno de hermanos mayores, Dios mediante, la semana que viene, si se convocase, pues que ratificase, y sobre todo desde la unidad, ¿no? Desde la unidad de todas las hermandades de Cádiz, en ese, como te decía anteriormente, en pro de nuestra Semana Santa, porque creo que la Semana Santa de Cádiz es enriquecedora y tiene mucho por descubrir.
Claro. En cualquier caso, coordinando todo, ¿verdad? Dando unificación a la acción, sí. Y sin dejar márgenes un poco a la singularidad de cada cofradía.
Lo que se pretende un poco es actuar en esa unidad, ¿no? Uh-huh. Siempre y cuando, claro, en esa unidad que en ese aspecto cada hermandad tiene su propia competencia, ¿no? Pero es unidad, claro, en la mayoría de los actos, salvo pequeñas peculiaridades, como decías tú bien, que pudiese cada hermandad. Pero nuestra idea es empezar desde la cuaresma, desde el primer fin de semana de cuaresma hasta el domingo de resurrección, ¿no? Inclusive, bueno, se plantearan actos que se pudiesen celebrar dentro de la propia Santa Iglesia Catedral, ¿no? En ese aspecto, si un Vía Crucis, Viernes Santo, no sé, hay bastantes opciones o bastantes vías para celebrar lo que nos pide nuestro obispo, ¿no?
Claro, las posibilidades son muchas. La creatividad, Juan Carlos, creo que es algo, es un regalo de la pandemia, de lo poco bueno que podamos aprovechar, y ahí sí que, pues, que
La reinvención de las hermandades en este tiempo, que no es lo que nos ha llevado, ¿no? Reinvención, claro, en culto, reinvención económica, reinvención en todo, ¿no? En todo aspecto de la vida, pero las hermandades mucho más, ¿no?
Claro.
Estábamos acostumbrados a unas facetas, nos han quitado esas facetas y tenemos que volver a la sociedad. Llevamos 5 siglos existiendo y no creo que se nos vaya a extinguir, y tenemos que seguir trabajando por los cultos y por otra faceta muy importante que no podemos olvidar, la caridad.
Claro, no se hunde la barca de Pedro, ¿no? En cualquier caso, sí es cierto, hablabas de la parcela económica. Dos preguntas. Por un lado, ¿cuántas cosas se han venido haciendo desde las cofradías también en la querida capital, en Cádiz, desde la parcela de atención a quienes más han necesitado de apoyo en esta situación de pandemia? Y por otro lado, el detalle económico de cómo la ausencia de Semana Santa impide palcos, impide una financiación que por esa vía las hermandades tienen. ¿Cómo solventar esa otra cosa? Pero primero, si te parece, vamos a hacer un capítulo de recorrido de las cosas buenas que se han hecho por los demás en estos tiempos tan difíciles.
Bueno, pues a tu primera pregunta te puedo decir que desde el mismo momento que se dictó el estado de alarma y la suspensión de la Semana Santa, desde el Consejo Local de Hermandades nos pusimos en manos a la obra y creamos una cuenta con una iniciativa que se llama Coronavirus un euro, ¿no? Coronavirus un euro, hemos llevado esa campaña y bueno, también hicimos campaña de recogida de ropa, hemos entregado unas cantidades de dinero importante del Fondo de Solidaridad que tenemos por obligación las hermandades, aparte de la colaboración que hemos tenido con entidades bancarias, con la Caixa, en este caso tengo que darle las gracias, pero a pesar de todo eso, también las hermandades han volcado con su vuestra caridad. Haciendo un recuento, te puedo decir que en este año, pues en las hermandades de Cádiz habrán realizado una actividad caritativa pues alrededor de unos 250.000 euros. Uh-huh. 250.000 euros, y todo ello, como te decía, sin contraprestación económica ninguna, porque, como bien decías, no teníamos ingresos de silla ni de palco, ¿no?
Claro.
Que era una parte fundamental, un pilar fundamental. Simplemente hemos contado con una ayuda municipal, una subvención municipal, también en función de los actos que se habían realizado, no en su importe o tal, pero sí una pequeña ayuda. Y con eso hemos atendido también a nuestras labores asistenciales de caridad, que es lo que decía, que es una de los pilares fundamentales. Y en cuanto a la segunda parte, pues sobreviviendo, porque las hermandades, como te decía, se han inventado con cuotas de hermanos, pues poniendo dinero en la Junta de Gobierno, es decir, que sobreviviendo te podía decir, ¿no? En una situación, ya te digo, que económica muy difícil.
Claro. A continuación vamos a entrevistar a un maestro bordador, a un artesano de aquellos en los que se apoyan las hermandades para ampliar o mantener su patrimonio. Ahí sí que en esa nueva economía generada en estos tiempos sí que se gastará lo justo, ¿no? ¿Cuáles son las cosas en las que sí se ha podido ir haciendo algo y aquellas otras que han debido quedar aparcadas?
Claro, yo creo que las hermandades, bueno, han aparcado por esa falta de ingresos, abarcado proyectos importantes de renovación, otras han seguido, como el tema de seguir realizando los pasos que estaban en proyecto, algunos bordados que ya estaban, pero otros, bueno, se han visto obligados a parar. Esta pandemia también le afecta a todos los gremios que nos rodean dentro de la Semana Santa, ¿no? A todos los artistas cofrades, cederías, que ya este año veremos cómo van a subsistir la cedería, ¿no? Porque si no va a haber desfiles profesionales, pues, bueno, hay otro tema, ¿no? Bordadores, tallistas.
Claro.
Y que es una circunstancia que yo creo que es malísima para todo, ¿no? Y una de las cosas que yo también estaba viendo es que también la administración, igual que está ayudando a otras profesiones, pues que también pudiese ayudar también a estas que son tan importantes y generan tanta riqueza y tantos puestos de trabajo en Andalucía.
Pues vamos a irnos...
Lo que es la Semana Santa para nuestra comunidad autónoma.
Claro. Vamos a ir a uno de esos talleres. Juan Carlos Jurado, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz, gracias por acompañarnos.
A vosotros, un placer.
Como comenzamos el camino ahora, a lo largo de la pre-cuaresma y la propia cuaresma, tendremos otras oportunidades para hablar. Muchas gracias.
A vuestra entera disposición. Un saludo.
En COPE, en la provincia de Cádiz, Carrera Oficial.
Y nos vamos a marchar ahora a un lugar del centro de Jerez, concretamente la calle Arcos, donde un taller de bordados es santo y seña del trabajo artesano en favor de nuestras cofradías, no solo en Jerez, no solo en la provincia de Cádiz, sino con obras también que han salido de nuestro territorio más cercano. Acompáñame, que te voy a llevar a un sitio la mar de interesante. Ildefonso Jiménez, bienvenido.
Muy buenas, agradezco, me alegro de usted.
¿Te cojo con aguja en mano?
Aquí estamos liados, empujando el carrito, como solemos decir, amigo.
Sí, y el carrito está costando mucho trabajo moverlo, Ildefonso, sí, tras bueno, un año cosa, complicado.
Sí, la cosa se complica. El año pasado nos llevamos un susto tremendo, a que esto se paró por la mitad, una incertidumbre tremenda. Se quedaron muchos trabajos en el taller, o sea, un desastre, esto fue un desastre. Estamos intentando recomponer un poco aquella situación, pero tampoco es que veamos muy muy halagüeño el futuro, ¿eh? Esto se complica por momento.
Claro. Bueno, a la espera de ver qué ocurre, aunque todo está teniendo una pinta muy parecida a la del año pasado, sí hay un cierto margen para ir preveyendo. El año pasado, desde luego, no hubo capacidad ninguna de maniobra y llegó marzo, llegó el confinamiento en plena cuaresma. ¿Y a ti con qué trabajo te cogió entre manos? ¿Qué cosas se quedaron a medias? ¿Qué cosas no se pudieron entregar? ¿O incluso qué encargos pudieron anularse?
Pues, Mira, gracias a Dios, los trabajos de una hacienda de un cierto volumen se entregaron todos, todos se entregaron. En el taller quedaron cosas menores, como sabes que también trabajamos en temas de túnicas, ornamentación de textiles y demás, y entonces algunas cosas se quedaron aquí. Gracias a Dios pudimos entregarlo todo. El problema vino luego cuando cerrar el tema de los pagos, las hermandades cesó su fuente de alimentación, entre comillas, quiero decir, ¿verdad? Que son los palcos, las papeletas de sitio y sobre todo la feria, ¿no? Sobre todo. Entonces, claro, falta ese fondo que es el que hace mover y que todo esto fluya. Eso falló y se saboreó el desastre un poquitín, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y este año cómo se presenta la cosa? ¿En qué medida estás pudiendo asumir encargos? ¿En qué medida están llegando?
Pues mira, a raíz del confinamiento y tal, por el contacto que tengo con otros talleres y demás, las plantillas se han reducido, los encargos se han reducido, vamos a un ritmo un poco inferior. Estamos ya prácticamente a mediados de enero y sabe que los talleres de profesionales de las cofradías en esta fecha es un hervidero, es una locura, terminando trabajo, entregando, y se nota una cierta tranquilidad, entre comillas, porque efectivamente se vislumbra que Semana Santa, tal cual la conocemos, no vamos a tener. Entonces, ya te digo, vamos un poquitín tranquilos. Una tranquilidad extraña y preocupante, porque es que no volvemos a recuperar el ritmo habitual de siempre, ¿no? Y esto es triste, ¿eh?
Mucho, desde luego. Vamos a poner un poquito de alegría, un poquito de sabor, un poquito de aroma de taller. ¿Cómo es el día a día? Y vamos a olvidarnos de las dificultades, vamos a olvidarnos de la pandemia. En un taller de bordado, ¿cómo discurren las cosas? ¿Cómo es el trabajo de Ildefonso Jiménez? Háblanos de los distintos puntos que se utilizan en un bordado tipo y cuál es ese estilo que tú, de algún modo, llevas ya años implantando.
Bueno, mira, nosotros intentamos hacer un planning de trabajo que comienza, o sea, lo hacemos por semana y comienza el lunes. El lunes es un poco locura porque, bueno, empezamos a plantear el objetivo semanal, empezamos a repartir faena y va uno para arriba, otro para otro, preparando bastidores, un poco locura. Ya al día siguiente, el martes, ya todo está más aceptado, cada uno sabe cuál es su función y va un poquitín más fluida la cosa, ¿no? En cuanto al funcionario diario de un taller, pues bueno, pues imagínate un taller con un grupo de mujeres en el que, bueno, cada una cuenta su historia.
¿Cuántas en este momento, Ildefonso?
Mira, ahora mismo siempre hemos estado entre un grupo de seis y ocho mujeres. Ahora estamos dos. Uh-huh. Se ha bajado el...
Lógicamente.
Pero sí, no tenemos que adaptar las exigencias del taller a las necesidades momentáneas, ¿no?
Uh-huh.
O sea, pues, de todas formas, yo digo que cuando está la plantilla entera, el taller tiene mucha vida en todos los sentidos, ¿eh? O sea, el trabajo fluye, se mueve, claro. Las conversaciones, la risa, ten en cuenta que son varias personas en torno a una misma pieza de una forma muy cercana y ahí surgen de todo, o sea, cada uno pone su parte de su vida, la pone ahí encima y se hace en común. Eso, evidentemente, con las restricciones sanitarias que tenemos, no es posible ahora, ¿eh? Entre otras cosas también, el taller va con ese bajo ritmo porque tampoco nos podemos arriesgar a trabajar de esa forma como lo hacíamos antes, ¿no?
Claro. Oye, ahora que me lo dices, mascarillas, geles hidroalcohólicos, ¿cómo es la aplicación de las medidas en el caso de un taller de bordados?
Bueno, pues sobre todo mascarilla y distancia. Intentar distribuir el trabajo de manera que no tropecemos, no tengamos una cercanía inmediata, porque el tema de los geles en las manos, pues, va complicado. Se pierde mucho el tacto con la aguja y demás. Además, se aplican unas grasas a los hilos que no son convenientes. Entonces, lo que nos queda es distancia y mascarilla, uh-huh. entre otras cosas, vamos, sí.
Claro. Oye, ¿qué puntos se hacen en tu casa? A ver, cuéntame unas cositas más técnicas.
Mira, técnicamente, bueno, yo siempre he dicho que cada taller tiene su estilito e incluso hay gente que los puede llegar a reconocer a distancia. Yo nunca he sido de hacer un catálogo de puntos en una
en un mismo manto, por ejemplo.
Exactamente, uh-huh, o sea, claro, un catálogo de puntos a ver quién es capaz de hacer más puntos. Pues no, realmente eso no es la riqueza. La riqueza la da el saber combinar un grupo de entre 3, 4, 5 puntos, que es lo que suelen hacer los grandes maestros, combinarlo, uh-huh, combinarlo bien con los hilos brillantes y los matizados, de manera que aquello del efecto de volumen, y dependiendo de esa aplicación de puntos y de materiales, pues el efecto es uno u otro, ¿eh? A mí me gusta mucho trabajar, ya te digo, lo que son los tejidos con 3-4 puntos a lo sumo, y aplicar evidentemente la riqueza de la hojilla y de la cartulina, que dicen que nuestra casa se da muy bien, ¿eh? Se da bastante bien, ¿eh? Uh-huh. Entonces eso hay cofrades que tú sabes que le pasan el filtro y lo reconocen perfectamente, ¿eh?
Claro, y luego está esa capacidad de dibujo que tienes. Ildefonso Jiménez es un gran dibujante, un gran diseñador, y en ese sentido, además de pues esos puntos que tú eliges para cada obra, está la personalidad de la hermandad, la personalidad de la imagen, que tú, me consta, porque lo he vivido en primera persona contigo, captas de un modo precioso. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, a mí siempre me gustó mucho el tema de la pintura. De hecho, cuando tengo un rato libre, me gusta con los pinceles y hacer mis cositas, ¿no? Uh-huh. Yo siempre pienso de que, bueno, no solo hay que saber dibujar, sino conocer muy bien el oficio, porque podemos tener grandes pintores que no tienen ni idea de diseñar un manto, por ponerte un ejemplo. Entonces, yo creo que es importantísimo conocer el oficio. En el momento que se conoce el oficio y tiene buena mano, pues aquello empieza a fluir un poco, ¿no? Después, evidentemente, cuenta mucho la composición, la idea, que te guste y que estés integrando el mundillo de las cofradías. También lo que tú me comentabas antes, o sea, ir a la cofradía, yo necesito conocer la cofradía de la calle, necesito verlo, porque es que, de alguna forma u otra, en tu mente se forma ese diseño que luego plasmas en el papel, ¿no?
Claro.
O sea, no es algo que llega ahí, empieza a dibujar hojitas y se acaba, sino que yo procuro que aquello, el efecto final, por lo menos yo lo tengo visualizado, ¿eh? Si yo lo tengo visualizado, creo que puedo conseguir que el resto lo visualice, ¿eh?
Pues que lo visualicemos en la calle, Ildefonso, que sea posible lo antes que se pueda, que la pandemia nos permita ver cofradías en la calle. Estamos acompañando a las hermandades y a los consejos, sobre todo en la toma de decisiones. Supongo que tú estas decisiones las vives con los dedos cruzados, ¿no?
Sí, tienen una decisión importante por delante, porque entiendo de que es muy complicado, todos deseamos que esto vaya hacia adelante. Yo incluso en muchas ocasiones he dicho que esto, el tema de la artesanía en particular, que es la que a mí me preocupa, se soluciona con capirotes en la calle, o sea, vamos a ser realistas, pero también reconozco que, bueno, que la situación sanitaria es lo primero,
¿eh? Claro.
Lo primero. Espero, ya se comentaba que si algún sector de la población no se comporta y no digamos paramos esta epidemia, esto se puede alargar otro año más, que es cuando sí que veremos mucho peligro, ¿eh? O sea, veremos peligrar todo el tejido empresarial que forma los profesionales de las cofradías en la provincia de Cádiz, que somos muchos, ¿eh, Gaby? Y además, como ya digo, ya he dicho en alguna que otra ocasión, te puedo asegurar que somos una élite, ¿eh? Uh-huh. O sea, en la provincia de Cádiz se trabaja de una forma maravillosa. Yo, al pertenecer a la Asociación de Artesanos de la Provincia de Cádiz, me ha permitido conocer a más talleres, y te puedo asegurar, Gabriel, que el nivel es tremendo, tremendo. O sea, yo no me esperaba que hubiese tanto nivel en nuestra provincia, ¿eh?
Pues estamos encantados de que lo reconozcas, y vamos ya contigo a anunciar que vamos a ir recorriendo algunos de esos talleres a lo largo de nuestros próximos Carrera Oficial. Muchas gracias, maestro, que todo vaya bien y que las decisiones que se tomen tampoco se olviden del todo de la realidad artesanal y de esos pequeños negocios que también funcionan pues aportando brillo a nuestra Semana Santa.
¿Y por qué no decirlo? También aportamos mucho a la sociedad creando puestos de trabajo y reinvirtiendo nuestros beneficios en nuestra sociedad, ¿eh?
Por supuesto que sí.
Eso es muy importante. Y todo esto gracias a la labor de las hermandades, que nunca se olvide, ¿eh?
Pues muchas gracias, Ildefonso Jiménez, con taller en calle Arcos en Jerez. Primera visita artesanal de las que vamos a lo largo de las próximas semanas a ir teniendo también presente. Un abrazo fuerte, amigo.
Un fuerte abrazo, Gabriel.
Carrera Oficial, COPE en la provincia de Cádiz.
Joaquín Perea, bienvenido.
Bien hallado, Gaby.
Estamos con el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías para hablar de hermandades, para hablar del compromiso de ese laicado tan especial como es el de los miembros de las cofradías. Y en este momento en el que, como bien sabes, Joaquín, por nuestra tierra, menos carnavalera que otras, se dice que cuando Baltasar se ha recogido, ya estamos pensando en cofradías, también en la órbita eclesial, pues es menester ir preparando cosas, máxime en la situación sanitaria en la que estamos, en la que ya arzobispados como el de Sevilla o Granada han salido al paso tomando decisiones sobre la suspensión de cofradías en la calle, y más recientemente también el obispado de Cádiz-Ceuta. ¿Cuál es la situación en Asidonia Jerez?
Bueno, pues yo he estado hablando estos días atrás con el señor administrador diocesano. Estamos esperando un poco cómo va pues desarrollándose todo el problema del coronavirus. Sí sabemos, es decir, porque esto es una cosa que hay que ser consciente, que volveremos tiempo en volver a ver lo que son procesiones en la calle como las que teníamos acostumbradas hasta el año 19. En un tanto por ciento muy alto, sabemos que este año procesiones en la calle es muy difícil que haya, porque por desgracia el coronavirus no va retirándose, al revés. Esta semana hemos entrado en más restricciones, y yo siempre digo que yo no dudo nunca de las hermandades, porque yo creo que si las hermandades, decimos, pueden salir a la calle y ponerse en la calle con su cortejo, sería complicado sacar un paso como los que conocemos, donde tiene que hacer una parihuela. Tú, una hermandad, le dice al director de cofradía, quiero que los hermanos me lo pongan a 2 metros unos de otros, y no hay ningún problema, van a ir a 2 metros, y el problema es que todo el personal, todo el público que acude a ver nuestras estaciones de penitencia, pues quién es el que lo puede controlar, quién es el que puede decir quién puede venir, quién no puede venir, qué persona puede estar, quién es el que dice la separación que hay. Entonces nos encontramos con un problema ya también de orden público. De tal manera que la fecha en que estamos, nosotros siempre, cualquier procesión, cualquier cosa que se aprueba por parte de la diócesis, después tiene que llevarse, manda siempre al ayuntamiento, pero ahora es el ayuntamiento el que da permiso si puede salir un Rosario de la Aurora, un Vía Crucis, que se están negando el permiso, precisamente por parte del ayuntamiento, por el miedo de la aglomeración que se puede dar. Entonces estamos un poco pendientes a ver cómo se va desarrollando todo esto. Sí es verdad que hay muchas hermandades que ya están preparando sus cultos, porque tenemos que trabajar de cara a programar incluso con más fuerza pues todo lo que es podríamos decir que dentro del reglamento interno todas las hermandades tienen puesto una serie de actos, una serie de cultos pues incluso potenciarlo, pero en el interior del templo y también teniendo en cuenta las medidas que nos están poniendo, porque desde el pasado lunes volvemos otra vez al 30% de ocupación de los templos. Pero sí es cierto que hay hermandades que ya nos están pidiendo permiso, no solamente de Jerez, porque hablamos de toda la diócesis, pues para realizar los cultos en templos que son mayores que donde están ellos. De hecho, aquí en Jerez, pues la Hermandad de la Coronación ya tiene permiso para realizar sus cultos en la parroquia de las Viñas. Hay hermandades de Sanlúcar que también nos lo han pedido. Es decir, están buscando la fórmula de que puedan entrar el mayor número de hermanos en estas celebraciones. En los besapiés de San Mano se están convirtiendo en otro tipo de acto, ¿no? Un acto en que las imágenes no van a estar a besamanos, sino solamente a veneración, como se están haciendo. Bueno, pues todo eso las hermandades están trabajando y están viendo la fórmula de poder cambiar todo esto.
Claro.
Procesiones en la calle, bueno, la fe es lo último que se pierde, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. Tenemos que tener fe en que... Pero yo de verdad entiendo que va a ser casi imposible que se pueda desarrollar tal como nosotros conocemos las procesiones en la calle.
Claro. Con todo, la decisión no está tomada, ¿verdad? Mi pregunta es, estamos con administrador diocesano, en Cádiz Ceuta pues ha salido con la determinación Monseñor Rafael Zornoza. Sabemos que un administrador diocesano tiene, digamos, mermada la capacidad de tomar decisiones gordas, pero claro, aquí no podemos esperar a un nuevo obispo.
No, esta decisión sí la puede tomar.
Claro, eso imaginamos.
Hay decisiones que hay otras que no, pero esta, además es que con la ley en la mano hay veces que no podemos hacer nada más, estamos esperando a ver un poco cómo se va desarrollando todo, pero si es que además, es que ahora mismo, aunque nosotros no diga, porque además yo creo que decir, bueno, ya no hay procesiones en la calle. Lo que está claro, que a fecha del día de hoy, lo que no creo que se vayan a montar van a ser los palcos.
Claro.
Las carreras oficiales, montarlo, ¿para qué? Si no sabemos si va a poder haber después procesiones en la calle. Yo entiendo que los palcos, toda esa parte, toda esa parafernalia que hay en torno a las hermandades, pues eso puede verse mermado y puede verse... A lo mejor ya decir, señores, lo que son los palcos y la carrera oficial tal como la conocemos, este año no va a haberla. Por lo demás, habrá que esperar a ver qué se puede realizar y no es malo esperar un poco teniendo en cuenta esto que estamos diciendo.
Claro. Esa parafernalia es, por otra parte, el soporte de los ingresos económicos de las hermandades. A lo mejor también, Joaquín, la crisis sanitaria viene a decirnos que esa cuestión económica hay que plantearla de otro modo.
Mira, yo llevo mucho tiempo diciendo que las hermandades lo que no falta nunca es la imaginación. A lo mejor durante un tiempo hay hermandades que se han acomodado a que con lo que entran con los palcos y las sillas pues tienen bastante para vivir, pero ha llegado una pandemia, las hermandades se han quedado sin ese dinero y tenemos que tener en cuenta que las hermandades han dado un paso al frente, han hecho un trabajo impresionante de ayuda a los más necesitados. Sabemos que de dinero está todo el mundo muy cortito y además no se pueden realizar actos en el cual se puede buscar, pero las hermandades están respondiendo. Lo que pasa es eso, que han tenido que sacar otras ideas, otras medidas, cada uno ha inventado como sea. Lo que sí es verdad es que las hermandades han respondido de una manera impresionante y gracias a las hermandades y a grupos que han surgido en torno a ellos, ese apoyo a personas mayores, a personas necesitadas, no solamente... La pandemia hay personas que han tenido falta de pan, sino que hay muchas personas que también han tenido falta y necesidad de que alguien llegue y le pregunte cómo están
compañía,
y le haga un ratito de compañía, porque también esa soledad es... solamente hablamos de necesidades económicas, pero también hay necesidades afectivas, necesidades de personas que no tienen con quién mirar y las hermandades han respondido. Entonces, ya te digo que yo creo que las hermandades se reinventan día a día, y cuando nos encontramos con que la entrada de dinero por parte de que no tenemos las sillas ni nada, pues yo siempre he dicho que la imaginación al poder, y a partir de ahí pues se han inventado 20.000 cosas que está haciendo posible, que sí es verdad que las hermandades están en un grave problema, porque hay incluso hermanos que no han pagado, porque no pagaban las anualidades por la papeleta de sitio.
Despidos, ERTES, todo eso.
No han pagado las ERTE, pero es que el problema está en que a partir de ahora la necesidad de la hermandad va a ser mayor, porque van a llegar ya los hermanos también con necesidades económicas, porque no hay para pagar una luz, porque no hay para pagar un piso, porque no hay para pagar... Y se acude a la hermandad, y la hermandad va a hacer frente en la medida que sea posible. Ahora, te voy a repetir, ninguna hermandad que yo conozca ha dado un paso atrás, sino que han ido hacia adelante, bueno, pues a ver cómo continuamos, cómo salimos, y la verdad es que chapó por el trabajo. Yo siempre digo que las hermandades lo único que son ricos es en personas, es decir, yo hay muchas veces que dicen, hombre, dinero, y mira, dinero no tenemos, pero cuando tú te encuentras con un grupo de hermanos de distintas hermandades trabajando como voluntarios, pues tú dices, chapó.
Claro que sí.
Y personas que se han antepuesto la salud de los demás a la suya. Bueno, pues todo eso, verdad es que en todas las diócesis hemos tenido un grupo de este tipo.
Trae el delegado diocesano el agua al molino que pretendíamos al final de la entrevista, porque hay que recordar, pues, costaleros por los mayores, comedores sociales como la Yedra, las propias hermanas de Hijas de la Caridad, el comedor del Salvador, que están en las hermandades apoyando. Ha sido espléndido, espléndido, ¿verdad? Cuéntanos, comedor... efectivamente, cuéntanos de otros puntos, porque quizás los de Jerez hayan sido los más evidentes. ¿Qué ha pasado en Sanlúcar, en el puerto, en la sierra?
Hemos tenido también comedores. En el puerto hemos tenido hermandades que han recogido y han hecho un reparto de alimentos impresionante. En Arco también hemos tenido hermandades que se han movido. En Rota también. Es decir, es que en toda la diócesis, en la medida de cada uno de sus posibilidades, han hecho un reparto, han hecho... Y en pueblos pequeños, que yo hablaba con los curas de allí, y me decían, Joaquín, yo no me esperaba esta respuesta, porque hay muchas veces... que ahí nosotros estamos acostumbrados muchas veces a movernos en lo que es Jerez, ciudades grandes, a lo mejor hay ciudades, pueblos pequeños en que las hermandades pues tienen un movimiento menor, entre comillas, ¿no? ¿Cómo han respondido estas hermandades pequeñas? ¿Cómo están buscando y aportando lo que no hay para que la gente no tenga esa necesidad? La verdad es que para mí ha sido, dentro de todo el problema tan grande, una gran dicha poder tener conocimiento de todo esto, de cómo la gente ha respondido.
Pues Joaquín Perea, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, muchas gracias por acompañarnos. Estamos encantados con nuestras hermandades y seguimos pendientes no solo de ese trabajo que se está realizando, sino también de la decisión que pueda tomarse de cara a esa próxima Semana Santa, y que a todas luces parece que no va a diferir demasiado de lo del año pasado. Sí comprometemos al delegado diocesano a que nos comente, en cuanto se sepa, en cuanto se tome la decisión, qué ocurrirá precisamente en esos días grandes.
Tú sabes que yo soy de la casa, conmigo cuenta cuando tú quieras.
Muchas gracias, Joaquín, un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo.
Ay, 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 y una lagrimita
. Bueno, pues están escuchando a Luis Lara. Sí, seguro que lo has visto en algún vídeo, lo has escuchado en algún momento de humor maravilloso. El comandante Lara. Bueno, pues ahí tenemos a un cofrade y a un gran saetero, un hombre muy flamenco, que pues nos ha prometido que estará con nosotros la semana próxima en carrera oficial. Quiero de este modo ir apuntándote, pues por un lado esa novedad, por otra que también en ese segundo programa estará Dionisio Díaz, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Jerez, que aún pues no tiene decidido qué se va a hacer en Semana Santa y que evidentemente con gran eclesialidad está también pendiente del Obispado, como del resto de presidentes de los consejos andaluces que se han reunido este miércoles con la Junta de Andalucía. Alguna novedad saldrá, le seguiremos la pista y te la contaremos en el próximo Carrera Oficial. Y por último, pues tener en cuenta que también este miércoles ha tenido lugar la presentación del cartel del Vía Crucis de Jerez 2021. Vía Crucis de las Hermandades, para el que había sido seleccionada la imagen del Cristo de la Viga. Y no es baladí esa decisión porque tiene su sede en la catedral y allí, esté como esté la situación sanitaria y con las distancias y las medidas correspondientes, se podrá celebrar ese acto que, como siempre, ocupa el comienzo de la cuaresma. Nosotros ya terminamos. Nos vamos a quedar con la voz de Luis Lara y con él terminar este Carrera Oficial. El primero de muchos que de aquí al Domingo de Ramos llegarán. Saludos de Gabriel Álvarez.
De ti, padre mío, va. Una lágrima de llanto, de llanto, por ti, Nazareno, yo derramo.